Retomamos el tema en donde lo habíamos dejado. Estábamos hablando del don de maestro y decía que en la iglesia deben enseñar las personas capaces de enseñar. Es decir, los hombres, las personas, los creyentes, dotados del don de maestro, previa, por supuesto, capacitación personal. Un ejemplo muy interesante de lo que produce la enseñanza bien dada en la iglesia lo tenéis en la congregación de Antioquía. Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26.
Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
De manera que Bernabé, que ve aquella congregación que nace, dice: lo que necesita esta iglesia es una formación bíblica profunda. Una formación bíblica en manos del mejor maestro. ¿Quién es? Pablo. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo y lo vamos a traer. Durante un año se congregan en aquella iglesia. No hay planes evangelísticos que sepamos ahí, simplemente el testimonio natural de los cristianos. ¿Y se dedican a qué? A enseñar a muchos. ¿Resultado? En aquella ciudad se llamó cristianos por primera vez a esas personas. Porque estaban fundados en la fe. Predicaban a Cristo y vivían a Cristo. Cuando una congregación no está edificada en la Biblia y con la Biblia, se genera un proceso de regresión al infantilismo. Lo tenéis, por ejemplo, un ejemplo muy interesante de esto en la Epístola a los Hebreos, en donde dice el escritor: ya debíais ser maestros y volvéis a tener necesidad de que os hable de los rudimentos. No eran capaces. Por tanto, una congregación de personas poco formadas en la Biblia es una congregación dispuesta a ser sacudida, llevada de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Necesitamos formar creyentes en Biblia, no en otra cosa. Creyentes en Biblia, acercándonos a la Biblia desprejuiciadamente. Yo tenía a mi maestro, doctor La Cueva. Me decía muchas veces: cuando vayas a la Biblia, hazme un favor, bórrate con una goma todo cuanto te han dicho antes sobre el texto que vas a estudiar y deja que el Espíritu de Dios te revele el contenido del versículo. Si coincide con lo anterior, será una buena confirmación. Si no, comienza a reflexionar de nuevo sobre ese texto. Muchas veces nosotros tenemos un condicionante teológico imbuido a través de la historia, como ocurría con los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo tenían una equivalencia en su cabeza a lo largo de los años. Israel y reino, la misma cosa. De manera que Cristo, cuando le dice, después de 40 días, le habla del reino, ellos le preguntan: ¿vas a restaurar el reino de Israel? Ahora no habían entendido nada, porque tenían una reflexión teológica condicionada por la historia. Muchas veces en nuestras iglesias hay un condicionante histórico que determina la interpretación bíblica. Ojo con eso. A la Biblia hay que ir sin condiciones, dejando la historia como lo que es a la luz de la Biblia. La historia es simplemente profecía cumplida. Y la profecía es historia por cumplir. ¿Está claro? El nivel espiritual de las iglesias va en declive porque faltan maestros. El otro día ponía un ejemplo. Los maestros bíblicos que estuvieron en el principio de nuestro movimiento eclesial eran grandes conocedores de la Biblia, eruditos del griego del Nuevo Testamento, expertos en el hebreo del Antiguo Testamento, personas que podían leer el texto bíblico sin ninguna dificultad en los idiomas bíblicos. Estos formaron una segunda generación de maestros. Esa segunda generación formó una tercera generación de misioneros. Esos misioneros vinieron a un ámbito en donde lo único que había que enseñar era doctrina fundamental, y formaron en doctrina fundamental a una cuarta generación de personas. A su vez, ellos formaron a otra generación más en doctrinas básicas, pero no en conocimiento profundo de la Biblia. Vamos en un decrecer de la capacidad expositiva, y prueba de ello es que en nuestras iglesias no se está enfatizando la exposición bíblica sistemática, o estoy equivocado. Normalmente, salvo algunas iglesias, normalmente las iglesias se basan en lo que se llama el ministerio devocional. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Bueno, la iglesia no ofrenda demasiado. Domingo que viene, lección sobre ofrendas. Si hubieras predicado Malaquías con tiempo, ya no tenías necesidad de acudir a eso porque ya está allí. De otra manera, hay que predicar la Biblia entera, de Génesis a Apocalipsis, con mayor o menor intensidad, pero hay que dar estudio sistemático de la Biblia, y para esto se necesitan personas capaces de hacerlo, ¿está claro? Entonces, comencemos a reflexionar qué tenemos que hacer para que en nuestras iglesias haya hombres y mujeres formados en la palabra. Ahora, dones manifestantes. El primer don manifestante es 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, el don de lenguas. Don de lenguas es la capacidad que el Espíritu Santo otorga a un creyente para expresarse en otro idioma que él no conoce. El griego es un idioma enormemente preciso. No tiene evolución. Es decir, las palabras del griego no cambian con el tiempo, porque es una lengua muerta. ¿Está claro? De manera que cuando en el texto griego encuentras la palabra lenguas en el Nuevo Testamento, siempre, sin ningún tipo de excepción, puedes y debes traducirla como idiomas. La primera evidencia de eso es que en Hechos capítulo 2 dice que hay partos, medos, elamitas de Antioquía, del norte de África, etcétera, etcétera, que escuchan a los apóstoles que hablan en su propia lengua. De modo que, primera cuestión, la palabra lenguas es siempre en el Nuevo Testamento idioma. Y tengo aquí en las notas una relación de una larga serie de textos donde aparece ese término, desde Mateo 16, 17 hasta Apocalipsis 17, 15, que siempre necesariamente debe traducirse como lengua. Ahora, 1 Corintios 14, 4, por favor.
El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia.
Por ahí no hay nadie que tenga una Biblia media herética que no sea Reina Valera. Una apócrifa Biblia que sea de otra versión. No, todos Reina Valera, qué conservadores soy. Ah, a ver, ¿qué dice ahí eso? ¿De qué versión nos estás hablando? El que habla en lenguas. ¿Qué le falta a ese versículo? Una palabra, ¿cuál? Quiero deciros que el calificativo extraña no aparece en ningún original del Nuevo Testamento. Simplemente se ha incorporado ahí para dar a entender que el que está hablando en un idioma distinto al que hablaba ahí. Naturalmente, si hay alguien en la iglesia que habla en lengua sin un traductor, nadie lo entiende. Por tanto, es estéril absoluto su ministerio. Él estará hablando a Dios, pero los hombres no son edificados porque no entienden lo que esa persona está hablando. Pero aquí no, a donde yo quiero ir es que hay textos en el Nuevo Testamento que tienen una palabra complementaria que el traductor puso porque cree que debe enfatizar lo que está en el original para que la gente lo entienda. De manera que si pone el que habla en lengua, a lo mejor el lector dice, bueno, se referirá a la lengua que hablaba en Corinto. Por eso le pone lengua extraña. Lo que dice ahí es el que habla en otro idioma. Eso es lo que está diciendo ahí el texto. Hay otro versículo en la carta a los Corintios, por eso yo digo que la carta a los Corintios tiene su miga. Hay otro versículo en la carta a los Corintios en donde al hablar del velo dice que el velo es que la mujer tenga señal de autoridad en su cabeza. Sabemos matemáticamente que hay 2.371 manuscritos verificados, al menos recepcionados por la Pontificia de Salamanca, que contienen ese texto. Y en los 2.371 versículos, ninguno de ellos tiene la palabra señal. Simplemente dice lo que dice Pablo. La mujer tenga autoridad sobre su cabeza. A donde yo voy es que a veces, en las versiones más modernas, ponen esas palabras en letra cursiva, para que sepas que el traductor la puso, pero que en el texto griego de donde se tradujo no está, simplemente se pone como complemento para que sea traducido. 13. ¿De qué capítulo? Los ángeles, cuando hablaron, ¿en qué hablaron? En el idioma de los hombres. Porque cuando un ángel habla, habla de parte de Dios para los hombres, o habla un mensaje que los hombres tienen que entender. Cuando los ángeles hablaron, ¿hablan en qué idioma hablaron? En el idioma que Abraham hablaba. Y cuando los ángeles hablan entre sí, ¿en qué idioma hablan? Son espíritus, por tanto no necesitan la comunicación que nosotros tenemos. Y cuando dialogan con Dios, ¿cómo lo hacen? La Biblia guarda secreto porque no lo dice, pero dice algo que nos permite entender que los ángeles como espíritus dialogan con el Espíritu Infinito en el lenguaje del Espíritu. De ahí que diga el Señor que los ángeles custodian los niños, ven siempre el rostro de vuestro Padre que está en los cielos. Y Pablo dice, y Juan dice, que al Padre nadie le ha visto ni le puede ver jamás. Notáis que hay una diferencia de relación entre el mundo angélico y el mundo de los hombres. Ahora, ahí Pablo lo que está diciendo es una expresión hiperbólica. Si yo fuese capaz de hablar todos los idiomas con una perfección semejante al que pudiera hablar un ángel y no tengo amor, no vale para nada. Simplemente sería un ruido más dentro de la... Ahora, vamos a estudiar el tema lenguas, por favor, un instante. No puedo empezar nunca, jamás, el estudio de una doctrina sin buscar la primera referencia en la Escritura. ¿Está claro? De manera que si yo voy a buscar un tema cualquiera de la Biblia, muerte, no puedo comenzar por Apocalipsis. Tendré que buscar en el libro de Génesis. ¿Dónde aparece la primera parte? Aquí. De manera que de ahí en adelante, en la primera mención en adelante, tengo la base bíblica para arrancar. Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 9. ¿Esa es la primera referencia bíblica a lenguas o no? Muy bien, ¿y esa referencia bíblica a las lenguas es bendición o es maldición? De modo que una persona que estaba construyendo la torre, de pronto le pide un saco de cemento, no había cemento entonces, ¿no? Y le da un ladrillo. ¿Pero tú qué dices, no? No se entendía. ¿Era bendición? No, era maldición. Ahora sigo avanzando en la Biblia. Segunda referencia a lenguas, Isaías 28. Por favor, léame ese versículo, 28:11 de Isaías. Isaías 28:11.
Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo.
De manera que lo que está diciendo ahí es que Dios va a hablar a ese pueblo en un idioma extraño para ellos, y esa palabra, esa profecía tiene que ver con juicio. El juicio que Dios va a derramar sobre Israel a causa de su pecado. Capítulo 33, versículo 19.
No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas.
Muy bien. Está hablando de nuevo de Babilonia y de Asiria, que iban a llevar en cautiverio a Israel, un pueblo que va a hablar en una lengua difícil de entender, lengua de tartamudos. Bueno, no significa que todos los babilonios fueran tartamudos, pero ahí tenéis una aclaración a lo que la Biblia también dice y lo que nosotros decimos acerca de Moisés, que el pobre Moisés era un tartamudo. ¿Dónde está eso? Lo que ocurre es que Moisés había perdido el idioma hebreo por los 40 años que llevaba en una zona donde no hablaba hebreo, de manera que necesitaba un reciclaje de su lengua, que tuvo su reciclaje, y después de que volvió a captar el idioma, hablaba él y no hablaba Aarón por él. Pero aquí hay unas lenguas. ¿Son lenguas de bendición o de maldición? Maldición. Y ahora voy a la carta primera a los Corintios, en el capítulo 14, versículos 21 y 22. Leamos, por favor.
En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo.
Muy bien, paremos un segundo. ¿Está haciendo referencia a los versículos de la profecía o no? ¿Sí o no? ¿Maldición para Israel? Sigue.
Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes.
De manera que el apóstol Pablo está diciendo, señores, las lenguas en este tiempo son la misma señal para el mismo pueblo que en los tiempos de la profecía. ¿Para qué pueblo? De manera que yo estoy apelando a la Biblia, ¿eh? No estoy apelando a la lógica. Estoy apelando a la Biblia. Y dice, esta señal no es para los creyentes, sino para los incrédulos. ¿A quién se refiere incrédulos? A los que no creían. ¿Y quiénes no creían históricamente en el contexto de Pablo? El pueblo judío. Hermanos, yo me remito a la Biblia, ¿eh? No me remito a otra cosa. Si tú quieres entender otra cosa, tienes toda la libertad de hacerlo. No estamos definiendo doctrina fundamental. Simplemente estoy interpretando a la luz de la Escritura lo que Pablo dice en Corintios. Y Pablo utiliza la referencia textual de los versículos que acabamos de leer de la profecía de Isaías. De ahí que el apóstol Pablo diga en la iglesia, yo prefiero hablar 5 palabras en lengua conocida que 10.000 en idioma extraño. Porque la lengua no comprensible no edifica. De ahí que Pablo diga, si en la iglesia alguien tiene la capacidad de hablar en otro idioma y no tiene quien lo traduzca, ¿qué tiene que hacer? Callar, en el paréntesis. En ese mismo difícil capítulo de Corintios hay tres veces el verbo callar. Uno para los profetas que no guardan orden en la expresión profética, otro para los que hablan en lenguas de cualquier manera y otro para las mujeres preguntonas dentro de la congregación. Sí, que las mujeres preguntan mucho, Luis. Esto, de manera que allí, en la carta a los corintios, dicen, las mujeres, vuestras mujeres, callen ¿en dónde? En las congregaciones. Y si quieren saber algo, ¿qué? ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Qué es lo que Pablo prohíbe ahí? Que las mujeres salgan un escándalo en la iglesia preguntando al predicador, ¿qué dice usted de eso? ¿No estoy de acuerdo con aquello? ¿Cómo se...? No, guardemos orden. Pero es que aquella iglesia era una jaula de grillos. Y un desorden manifiesto. El profeta se levantaba, comenzaba a predicar, y como no callaba y el otro quería predicar, se levantaba, y dentro de poco tenía tres profetas hablando en la iglesia, juntos. Y claro, el de lenguas decía, aquí me toca a mí, ahí voy yo, pum. Y ahí se pone el de lenguas a hablar. Los profetas, el de lengua, gruñendo, y las mujeres preguntando, ¿qué os parece esa iglesia? Y Pablo, ¿qué dice ahí? ¡Cállense! Claro, guarden orden. Pero si vamos a limitar eso absolutamente al literalismo del texto, tenemos un culto silencioso. Ni profetas, ni nada, de nada. Callemos, entramos, nos sentamos, nos marchamos, punto final. Tengamos mucho cuidado con el literalismo del texto bíblico, ¿eh? Vamos a seguir con los dones, que es lo que nosotros estamos hablando. Esto, el juicio viene sobre Israel en el año 70, de modo que hasta el año 70 hay una efusión del hablar en idiomas. Entre otras cosas, por una razón especial, el mensaje del Evangelio tiene que ser transmitido a personas, especialmente a los judíos que habitan en que son partos, medos, elamitas de Mesopotamia. Tenemos que llevarle un mensaje porque es el tiempo de gracia especial, extra, que Dios está dando al pueblo de Israel antes de que en el año 70 venga su juicio, confirmando su propia decisión. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Las lenguas angélicas ya hemos visto que es una expresión hiperbólica, y ahora, al haber cesado la necesidad de la señal, el don, a mi entender, no está operativo. La mejor prueba de eso es que un misionero que va a predicar el Evangelio a una tribu del centro de la África tiene que estudiar el idioma o no. Claro, el Espíritu Santo le va a ayudar, ¿eh? No hay duda ninguna. Pero también tenemos algún misionero extranjero que es absolutamente incapaz de lograr hablar el castellano correctamente, aunque lo hable con el idioma, con el acento de su país. Pero es imposible. Teníamos nosotros un misionero americano, querido colega tuyo, un misionero americano, que este hombre fue incapaz de hablar el castellano jamás. De modo que tenía un automóvil y un día fue al taller mecánico para cambiar los platinos. Tenía un coche bastante viejo. Y llegó allí y dijo, señor, ¿me le puede poner dos plátanos nuevos al coche? Bueno, pero este era un pequeño problema de idioma. Así que las lenguas está ahí. Otro don de referencia. Milagros. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Luego, los que hacen milagros, literalmente los que tienen poderes, y esa es la capacidad sobrenatural que el Espíritu concedía a creyentes en la antigua, en la iglesia primitiva y antigua, para producir prodigios que evidenciaran la resurrección del Mesías. Hay una necesidad de manifestar que el Mesías resucitó. Cuando Cristo murió y fue sepultado y resucitó, ¿a quién se apareció Jesús? ¿Al pueblo? No. ¿Alguno de los fariseos? No, solamente a los discípulos, ¿no es esto? Ahora, los fariseos estaban diciendo, los judíos estaban diciendo, no es verdad que resucitó, no resucitó. Los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo. Bueno, esto es la mentira más burda que se descompone por sí mismo, porque ¿cómo puede la guardia testificar de eso si estaba dormida? Según ellos, eso es una barbaridad absoluta. Pero dejemos ese asunto ahí. Pero el Mesías resucitó. No, señor, lo robaron. ¿Quién dice verdad? ¿Quién dice verdad? Yo no puedo hacer milagros en el nombre de un muerto. Un muerto no tiene poder, ¿verdad? Los milagros que los apóstoles operaban, por ejemplo, el cojo en la Puerta Hermosa, ¿cómo se operaba el milagro? En nombre de Jesús de Nazaret. Y es muy interesante el énfasis que se hace sobre el nombre. En nombre de Jesús, es decir, del que vosotros crucificasteis y decís que murió. En su nombre, este hombre que estaba cojo ahora anda. Luego, todos esos prodigios evidencian, manifiestan, testifican la realidad de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, ¿los apóstoles resucitaron muertos o no? Sí, Señor. ¿Y los apóstoles produjeron ceguera a alguno? Sí, Señor. De manera que a lo largo de la historia de la humanidad hay tiempos específicos de milagros contundentes previo a épocas de juicio. Por ejemplo, en tiempos de los jueces, muchos milagros. En tiempos de los reyes, Elías y Eliseo, muchos milagros. En tiempos de Cristo, muchos milagros. En tiempos de los apóstoles, muchos milagros. Y en tiempos de la tribulación, muchos milagros. Tiene que ver con manifestación real de que Cristo vive, y esto, la capacidad operativa de esto concluye necesariamente en cuanto a manifestación de poder cuando el final especialmente de la época apostólica. Mirad, ¿sabéis cuál es la mayor manifestación de poder hoy? No tanto que sanes a un enfermo, es la vida transformada de los cristianos. Por eso Pedro dice que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El mundo puede abrir la boca por una sanidad, pero el impacto de una vida diaria transformada y diferente, eso condiciona absolutamente la recepción del mensaje del Evangelio. Luego, don de sanidades, es lo mismo, capacidad para sanar. Y tiene que ver con la predicación del Mesías resucitado, porque Cristo dijo cuando entró en Nazaret, esta profecía se ha cumplido hoy. Y todos los milagros que Cristo hizo a lo largo de su ministerio recogidos por Juan, ¿cómo llama Juan a los milagros de Cristo? Señales. Estas señales evidencian que el Mesías resucitó. De manera que los apóstoles y miembros en la iglesia mandaban en el nombre de Cristo y había personas que se sanaban de su enfermedad. Pero cuando llegas al final de la época apostólica, encuentras algo difícil de entender. Por ejemplo, en segunda, vamos con primera, primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Ahí tienes un amigo, hijo, dice Pablo, que se llama Timoteo. ¿Y qué le ocurre al pobre de Timoteo?
Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
No solamente tenía enfermedades, sino que las tenía muy frecuentemente. Y Pablo no le dice, mira, Timoteo, vamos a arreglar el problema. En la iglesia hay 4, 5, 6 que tienen dones de sanidades, vete allá que te sanen. ¿Dice eso Pablo? Dice, no, tómate un poquito de vino. Además de esto, el apóstol Pablo tenía los dones, la vigencia de dones y operatividad de dones del Espíritu, sin duda, como respaldo a su apostolado. Estaba haciendo las señales apostólicas, ¿o no? Muy bien. ¿Qué leemos en segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 20?
Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo.
A Trófimo lo dejó enfermo en Mileto, ¿por qué no lo sanó? Filipenses, capítulo 2, versículo 27.
Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza.
De manera que ahí hay una sanidad que Dios hace, no por la acción de un don, sino por la misericordia suya. ¿Creemos que Dios sana o no? Amén. ¿Creemos que Dios puede sanar lo más tremendo de una enfermedad hoy o no? Como respuesta a la oración de la iglesia. Es decir, los dones de sanidad, desde el punto de vista bíblico, según yo lo entiendo, no están operativos. No digo que no estén vigentes, digo que no están operativos, porque no son necesarios para el fin, para lo que fueron dados. Pero la sanidad física de enfermos sí que está vigente y operativa hoy. Lo que ocurre es que la iglesia no ora a veces lo suficiente, o no ora lo suficiente con fe, o algo más serio, no ora levantando manos santas. ¿Cómo? Sin ira. También. Uno de los grandes problemas de la oración, de la no respuesta a la oración de hoy, es que la iglesia de Cristo es un cuerpo lleno de contiendas. Y Dios no responde. En nuestra iglesia tenemos evidencias de sanidad milagrosa. En cierta ocasión, un muchacho de 18 años descargaba un camión de planchas de acero. En lugar de descargarlo con otro amigo por el lateral del camión, como había que hacer, como tenía prisa, arrastraba las planchas por la trasera y las bajaba. Y en una de estas, cuando él arrastraba una de esas planchas bien pesadas, tropezó con el talón del zapato en el suelo y cayó al suelo. ¿Sabéis qué pasó? la plancha lo segó literalmente por la cintura. El descalabro que hizo con ese hombre fue de una dimensión tan grande que la primera operación que hicieron con él fue coser los intestinos separándolos, sin tránsito, para poder salvar la vida. Estuvo 3 meses en la unidad de cuidados intensivos y el médico que le atendía me llamó el segundo día y me dijo: mire usted, no hay ninguna posibilidad de que este hombre viva. Vamos a hacer lo que sea, pero no hay posibilidades. La iglesia se reunía todos los días a las 7 de la mañana en el local para orar por él. Y a la semana siguiente yo fui a visitarlo, iba todos los días a la unidad de cuidados intensivos, ya tenía una bata allí, porque el primer día me dieron una bata que me quedaba así, y el segundo otra que no se me veían las manos, y el hombre dijo: a ver, una bata para este hombre, y la tenía allí. Tenía todo mi equipo como si fuese un médico de la UE. Y llegué a la semana y me dijo: vamos a hacer un intento, vamos a tratar de ligar los intestinos. Y un mes después me dijo: este hombre se muere, se está pudriendo, porque ha perdido proteínas, no es capaz de cicatrizar, se muere. Efectivamente olía muy mal, créedmelo. Y llegué otro día y me dijo: mire, este hombre ahora se muere porque quiere morirse él. Se cansó de luchar. Y la iglesia orando por él. Y un día el médico me llamó y me dijo: en vez de venir a visitar a Abraham, se llama así, por la tarde, ven por la mañana. Y yo fui por la mañana. Y cuando llegué al sanatorio, al hospital, me dijo el médico: ven, tengo una sorpresa para ti. Y entramos a la zona de terapia intensiva y Abraham estaba en una camilla dispuesto a salir. Y me dijo el médico: se va para la habitación, has ganado. Y yo le dije: doctor, es que yo creo en un Dios que hace milagros. Y él dijo: ¿quieres orar por Abraham? Yo oraba con él todos los días. Y dije: sí, vamos a orar, dar gracias a Dios por esto. Y ahí todo el cuerpo médico y las enfermeras vinieron para la oración. Y cuando Abraham se iba para la habitación, el médico me puso una mano encima del hombre y me dijo: una oración de fe más necesita este chico hoy. 4 de la tarde me llama, suena el teléfono en mi casa. Mi esposa contesta: ¿quién? Soy el doctor tal, está por ahí el pastor. Él me llamaba de esa manera, ¿sí? Me dijo: oye, circula como si nunca hubiera tenido una herida. ¿Creéis en los milagros? Naturalmente que sí. Es la respuesta a la oración de fe de la iglesia. Por tanto, yo creo en el don, en el Dios que sana, si no, no sería mi Dios. Porque creo en un Dios que salva el alma y sana el cuerpo como respuesta a la oración. Si nosotros tuviésemos iglesias más limpias, habría mucho menos enfermos. Dones ministrantes. Don de servicio o de ayudas. El don que capacita para un servicio en general puede ser que se trate de ayudar a los necesitados, a los enfermos, disposición para servir. Sería, yo digo, un don básico para el diaconado. El diácono en la iglesia tiene que tener necesariamente la capacidad de servir. Y aquí tienes un don de servicio o de ayuda. El don de fe. 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. Un don peculiar de algunos cristianos que no tiene que ver con la fe salvífica, sino con la capacidad de creer que se va a producir algo y que se produce. Por ejemplo, cuando Dios llama a un misionero para mandarlo al África, le da la medida de fe. ¿Entendéis esto? Para salvación le da una fe sin límite para que crea, pero le da una medida de fe para el ejercicio de ese llamamiento. Hay que tener a veces mucha fe para ir a servir al Señor al centro de, no digo del África, al centro de la selva del Ecuador o no sé a dónde, a una zona carenciada del submundo, donde eso hay que tener mucha fe para vivir ahí. Don de fe. Esta misma fe te permite hacer cosas que humanamente hablando no son posibles. En cierta ocasión un hombre visitaba, un grupo de personas visitaba una leprosería y hablaban con el médico. Y uno de ellos le dijo: doctor, le deben pagar a usted bastante para estar aquí, ¿verdad? ¿Cuánto gana usted? Y el médico le dijo: ¿cuánto cree usted? Y este hombre le dijo una cifra importante. Y le dijo el médico: no, se ha equivocado. Y este caballero le dijo al médico de la leprosería: yo estaba convencido de que usted ganaría mucho. Y dijo el médico: yo no tocaría uno de estos leprosos ni por el doble de lo que usted dijo. Yo estoy aquí para servir en un acto de fe. Esta es la vida cristiana, ¿entendéis? Dándose como Cristo se dio por nosotros. Exhortación, capítulo 12 de Romanos. Este es el don típico de las iglesias conservadoras. Lo tienen el 99,9,5% de los líderes de las iglesias. ¿Tú sabes lo que significa exhortar para esta gente? Significa ponerte las orejas 10 centímetros más grandes de lo que las tienes cada vez que asistes a la reunión. Exhortación tiene que ver con consuelo, con ayuda, con venir al lado de una persona. Y esto tiene que ver con aliento. Vuelvo a repetir lo que estoy diciendo permanentemente, a ver si alguien puede grabarlo en su cabeza definitivamente. La iglesia de Cristo necesita mucho más aliento que reprensión. Porque estamos viviendo en una sociedad muy fastidiada, ¿o no? ¿Tenemos muchos problemas o no? ¿Cuántas veces yo pongo este ejemplo? Cuando estoy sobre todo con reuniones de líderes pongo este ejemplo. Déjame, permitidme que los ponga esta noche. Es un poco exagerado y voy a terminar a la hora. Un hermano, un querido hermano, viene el domingo por la mañana a la reunión. A lo largo de la semana tuvo un problema gordo con su trabajo. El viernes, cuando salió del trabajo, el jefe de la sección le dijo: es posible que el lunes no tengas trabajo, vete preparándote. Está muy contento el hombre, ¿verdad? Feliz. Y además tiene en su casa un hijo que, ¿para qué? Una joya de hijo. Le crea más problemas. Y además de esto, le han fastidiado la tubería del agua de su casa, no tiene dinero, pero hay que reponerla. Y cuenta todo lo que quieras. De manera que este hombre, el domingo por la mañana, se levanta muy ilusionado, ¿verdad? Se levanta como la alfombra del comedor, por el suelo. Y dice: bueno, vamos al culto. Señor, yo te necesito. Y entra en la iglesia y se sienta. Primero, lo primero que le pasa a este hombre es que durante 3/4 de hora está en un entierro. No hay más que lentitud, silencios largos. Y el hombre dice, y ahora viene la palabra. De pronto sube el capitán de la nave al púlpito y saca el látigo y lo pone a andar. Y el hombre sale con la carga de la semana y los golpes del domingo. Y yo soy ese hombre, el domingo que viene me quedo durmiendo en casa, que lo haría mucho mejor. Exhortar significa venir a tu lado con una palabra de aliento. ¿Es esto lo que ocurre en la iglesia? Don de discernimiento de espíritus, necesario para captar, especialmente en tiempos apostólicos, si lo que está predicando procede del Espíritu o no procede del Espíritu, especialmente en lugares donde los escritos apostólicos no estaban todavía funcionando. Don de misericordia, que siente un atractivo especial para ayudar a los que están en graves dificultades, porque la misericordia de Dios se hace misericordia en la vida del cristiano. Jesús tuvo compasión de ti, misericordia de ti, pues ten tu compasión y misericordia de los demás. ¿Dónde repartir? Romanos 12:8, que se da a otros para que antes de abrir la mano, abran el corazón. ¿Estáis entendiendo lo que estoy diciendo? No. Cuando tú vas a dar una ofrenda, antes de abrir la mano, por favor, que Dios te abra el corazón. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Funciona la mano. ¿Eh? Esto es una aplicación del texto bíblico. De manera que son personas que sienten la necesidad de dar con liberalidad. Es decir, es uno de los dones que yo necesito, entre otras cosas, para el ejercicio del ministerio de la ofrenda. Hablaremos de esto como sacrificio espiritual. Es otra de las grandes asignaturas pendientes de las iglesias conservadoras. No hablemos de ofrendas para que nadie se moleste. Sí que tenemos que hablar, porque tenemos que hablar de sacerdocio y de sacrificio. ¿Dónde administrar o de presidir? Lo que capacita a la persona con dotes de liderazgo, este don debiera tenerlo, debe estar presente en liderazgo de servicio y en liderazgo de conducción. De manera que aquí tenemos todos los dones. ¡Qué fantástica, qué sencilla es la palabra de Dios en cuanto a los dones que tenemos! Son dones de ministerio, dones de servicio. ¿Tú tienes don, verdad? ¿O no? Claro que sí, ponlo al servicio de la iglesia, por favor. Porque los dones son para servir, no para gloria del que lo recibe, sino para provecho del que es ministrado con ellos. Los dones conducen a la edificación del cuerpo, ¿no es esto? Por tanto, un cuerpo que no tiene bastante ministerio de dones no crece convenientemente. De ahí que el liderazgo de la iglesia tiene, por favor, que abrir canales para que no haya nadie en la iglesia que no tenga nada que hacer. Lo más trágico de una congregación es que venga un creyente de la iglesia, hombre o mujer, y te diga: es que en esta iglesia no sé qué hacer. Eso no es una iglesia conforme al Nuevo Testamento. Todos los creyentes de la iglesia tienen dones, por tanto, todos los creyentes de la iglesia tienen que ministrar conforme al don que han recibido. ¿Es así? La iglesia no es el espectáculo para muchos en manos de un pequeño grupo de actores. Es justamente todo lo contrario. Es la integración absoluta de un cuerpo que funciona armónicamente. No todos tenemos los mismos dones, ¿verdad? Ahora, yo quiero concluir con una reflexión muy personal. ¿Los dones deben ser llevados a cabo con gozo o no? ¿Siempre? Claro, porque son llevados a cabo en el poder del Espíritu, ¿verdad? Un creyente orgulloso puede ministrar con sus dones, pero nunca con gozo. Porque nunca es bastante para él. Hay mucha arrogancia en nuestro mundo cristiano. Como si los dones los hubieras conseguido tú por tu esfuerzo personal. Hay muchos hermanos que se consideran tienen más alto nivel, mejor dicho, más alto concepto de sí que el que debe tener. Todo aquel que se levante un solo palmo más allá de donde la gracia lo ha puesto, no sirve para el ministerio. Dios no va a bendecir el ejercicio de ningún don desde la arrogancia del hombre, sino desde la dependencia del Espíritu. Nadie puede ministrar al Señor por su fuerza, sino por la fuerza de Dios. Por eso Pablo dice: todo lo puedo, ¿cómo? En Cristo que me fortalece. ¿Y el apóstol Pablo, preso en una cárcel, estaba edificando el cuerpo de Cristo? Sí, Señor. En cambio, hay otros, dice Pablo, que predican el Evangelio por envidia y contención, tratando de añadir aflicción a mis propias prisiones. Claro, Pablo lo ve desde el punto de vista positivo y dice: bueno, de todas formas, lo importante es que el Evangelio se predica. El ejercicio de dones, especialmente los que tienen que ver con la formación y enseñanza de la iglesia, necesita capacitación. A veces hay personas no capaces, pero que ellos se creen capaces. El otro día mencionaba la incapacidad de algunos para enseñar a la congregación en general. Estos días estamos hablando mucho de texto griego, ¿verdad? Porque estamos dando una materia para gente formada. A mí no se me ocurriría decir ni la décima parte de esto en una predicación a la iglesia en general. Ahora, hay personas sumamente curiosas. Hay personas que son capaces de perder sus 3 o 4 minutos en un púlpito tratando de precisar cómo se pronuncia una palabra en griego koiné. Yo lo he oído. Esta palabra se dice así. Y yo cuando oigo eso digo: ¿pero cómo este hombre se atreverá a decir tal cosa? ¿Quién sabe cómo se pronunciaba la koiné? Si no tenemos ningún manual de fonética, ¿cómo se pronuncia la koiné? Además, la viejecita, querida hermana mía, amadísima hermana, que se sienta en el segundo banco, que vino arrastrando desde la casa, ¿qué le importará a ella si el verbo está en aoristo ingresivo o está en presente continuo? ¿Qué le importará a ella? Lo que necesita ella es una palabra de edificación para ella, ¿no es así? Mira, querido mío, cuando tú prediques la palabra de Dios en la iglesia, por favor, da de comer a las ovejas. Las jirafas pueden doblar el cuello. ¿Entiendes? Pero si tú le das de comer a una jirafa, no hay forma de que una oveja llegue a comer lo que ella puede. De modo que la pobre persona que ha venido con esfuerzo a la reunión se ha marchado de la reunión ¿cómo? Peor de lo que vino, porque además marcha con 5 dudas sobre la traducción del texto bíblico. Seamos honestos, por favor. La arrogancia solamente es buena en el zoológico. En la cabeza de un pavo real. En el resto y sobre todo en la iglesia de Cristo, lo que necesitamos son menos grandes y más humildes. Que Dios añada su bendición sobre cada uno de nosotros.